Porque todo es cultura y porque somos radio.
FM Radio Cultura .com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, comenzamos una audición que en la parte musical va a estar dedicada a María Callas al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento hace dos días. Les recuerdo que los teléfonos, el teléfono es el 15-3135-4006. Repito, 15-3135-4006. La dirección es tiempodeopera@gmail.com. Agradecemos todos los mensajes que nos han llegado. Hoy está en el control Leonardo Justi, como es habitual, y en los teléfonos María. Muy bien, vamos a comenzar con el comentario, la crítica de nuestro amigo Néstor Echavarría sobre un estupendo concierto que tuvo en el Colón hace unos días bajo la dirección de Alejo Pérez. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, José María, y todos los amigos de Radio Cultura y Tiempo de Ópera. Pero fíjate vos que en este momento acabo de llegar también del Auditorio Nacional del CCK, donde se escuchó una obra de Bruckner. Pero en primer lugar voy a hablar de lo que vos pedís, porque tuvo mucha trascendencia. Fue la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, el concierto número 14, dirigido por Alejo Pérez, que reaparecía en este momento frente a la orquesta. Había estado naturalmente para la Sinfonía de los Mil, pero con la orquesta estable. Entonces, comenzó con algo muy curioso que vos, como gran apasionado y entendido en ópera, también recordarás. Esa ópera que denominó Richard Strauss Intermezzo. Ópera que duró muy poco, que del año 1924, que era un tema más bien familiar de su vida, que tenía textos hablados y que tiene cuatro interludios muy interesantes para orquesta, que son los que se ejecutaron. Entonces, lo que normalmente se está haciendo ahora es la ejecución de los interludios de la ópera. Por eso quiero reflejar ese aspecto. Buena la intervención de Alejo Pérez y de los músicos para inmediatamente pasar al siguiente punto del programa, que fue algo también muy curioso. El concierto para contrabajo número 1 de el compositor Giovanni Bottesini, de origen italiano. ¿Por qué digo esto de lo curioso? Porque este Giovanni Bottesini fue un buen contrabajista. Se dice que usaba el contrabajo de 3 cuerdas, pero con afinación solista. Y fíjate vos también que una figura que no ha trascendido tanto, pero si yo te cuento por qué trascendió más, y que en eso no figura ni siquiera en el programa, se dice, yo lo encontré investigando sobre su trayectoria, te vas a dar cuenta. Verdi era bastante amigo, lo apreciaba, y le dio la dirección del estreno mundial, mirá lo que estoy diciendo, de Aida en el Cairo. Quiere decir que cuando se coteja el elenco de Aida, de la primera Aida, el estreno mundial, se encuentran los cantantes y la dirección de Giovanni Bottesini, justamente el gran contrabajista del cual se hizo esta obra muy interesante, con un buen contrabajista de la Orquesta Filarmónica, que es Julián Medina. Bueno, ese es el primer punto que quería comentar. La segunda parte fue dedicada a Jan Sibelius con la Sinfonía número 2 en re mayor, opus 43, que es indudablemente un poema sinfónico y tiene que ver con la época de la independización de Finlandia. Pero ahora bien, vengo del Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Cultura de la Nación, o sea, del CCK, Auditorio Nacional, porque allí se acaba de ejecutar la misa número 3 en fa menor de Anton Bruckner. Y fíjate vos qué interesante, porque me llamás en el momento en que hace 10 minutos que entré. Así, esto dura una hora, empezó a las 7, a las 8, terminó a las 9. Es una de las tantas misas que ha hecho Anton Bruckner. La revisó, la estrenó allá por, la había compuesto allá por 1867, la estrenó en el 72, la revisó en varias oportunidades, y sabemos que Bruckner era muy admirador también de Richard Wagner, y que tiene 9 sinfonías en su catálogo. En esta ejecución, el maestro Silverstein fue el director, con la participación de Carla Phillips Holm, cuando no, en este tipo de eventos, de Matía Musso, una mezzosoprano que yo no conocía, Ricardo González Dorrego, un tenor ya veterano del coro polifónico, y Franco Gómez, barítono, bastante novel en su caso. Es decir, que de esos 4 solistas, indudablemente la que descolló fue Carla Philipsic, como era de esperar. Así que una de las obras reconocidas del género sacro, esta, en un año que también festeja, o digamos, evoca los 200 años del nacimiento de este compositor austríaco, del cual vos recordarás también que su obra permaneció bastante tiempo en el olvido y poco a poco fue reapareciendo. Algunas de sus sinfonías larguísimas, muchas de ellas de más de una hora de duración, pero de muy compactos, orgánicos, que sabía construir. Y justamente la misa en fama menor, la número 3, es un trabajo importante, tanto como el Te Deum, que también se le debe al compositor Anton Bruckner. En fin, esta es un poco la síntesis para los oyentes, para vos y el programa, y de alguna manera constata 2 eventos que tuvieron interés, tanto en el orden musical propiamente, como también en el caso que me ocupa ahora, del trabajo vocal del coro polifónico, que intervino completo con la dirección de Don Meneghini, el director de origen uruguayo. Bueno, entonces con estos datos ya más o menos los oyentes estarán informados. Así que un gran abrazo, José María, un saludo afectuoso a todos, y estaremos en contacto en otro momento en el programa. Hasta la próxima entonces.
Hasta la próxima, y muchísimas gracias, Néstor, y sobre todo tan oportuna esta entrada mencionando lo que acabas de ver de Bruckner en el CCK. Todo de gran interés y gran valor musical. Muy bien, seguimos con nuestro programa. Hace también no muchas horas terminó un concierto en el Colón de la valiosa pianista polaca Anna Miernik, que tocó con nosotros en el Jockey Club más de una vez, y que en este caso presentó un programa, un recital dedicado a su compatriota Frédéric Chopin en el Salón Dorado del Colón. El programa fue realmente de mucho interés, y se trata de una joven enormemente talentosa. Por otra parte, siendo muy joven, ya tiene muchos alumnos. Bueno, adelante. Mañana jueves 19 de septiembre, a las 17:30 horas, alumnos de la carrera de canto del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, que pertenecen a las cátedras del repertorio lírico de la maestra Hae Jeon Kim y el maestro Juan Pablo Scafidi, van a presentarse, entrada gratuita con previa reserva de localidades, en un programa musical que abarcará del clasicismo al romanticismo, desde Mozart, pasando por Gluck, Beethoven, el bel canto italiano con Bellini y Donizetti, más el romanticismo francés de Jacques Offenbach. Vuelvo a repetir, eso es mañana con entrada gratuita en el Salón Dorado Libertad 621 a las 17:30. El sábado, día de la primavera, ¿no es cierto? Sábado 21 de septiembre a las 7:30 horas también, y también en el Salón Dorado, los músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón van a presentar su noveno concierto en lo que va del año del ciclo programado en ese lugar. El cuarteto de cuerdas San Martín, conformado por los violinistas Omar Randazzo y Diego Vasallo, el violista Rubén Jurado y el violonchelista Pablo Derucci, van a interpretar el cuarteto número uno en re mayor italiano de Schumann, y el programa musical se completará con música contemporánea argentina de la autoría de Pablo Fraguela y Ricardo Cánchez. Muy bien, eso cuanto a la actividad del Colón. Ya hablaremos enseguida de Aurora, que es la semana que viene. Pero antes, quería recordarles un concierto de gala que va el 23 de septiembre en el Teatro Astral, Avenida Corrientes 1639, que se llama Sentimientos sin Límites, y en el que van a actuar Graciela de Gildenfeld y Luchi de Gildenfeld, acompañados al piano por el maestro Helge Dorsch. Obras de Wagner, el mismo Dorsch, Rossini, Verdi, Offenbach, Strauss, Dvořák y Pumperdink. Es otro, repito, acontecimiento programado por el Ópera Festival Buenos Aires. Vamos adelante. Conciertos de la Facultad de Derecho. El sábado 21, siempre el día de la primavera, a las 16 horas en el Salón Auditorium, se verá, va a presentar UNACOM, Unión Argentina de Compositoras de Música, interpretando el concierto del Bosque para trío de flautas de Silvina Feinselbaum, Fada Trani para piccolo, flauta en do y flauta bajo, estreno mundial de Marisol Gentile, Laguna Capri en Nahuel Laviña, y la sonata cosmogónica para piano de Mabel Mambretti. Y a las 18 en el Salón de Actos se va a presentar la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, siendo el director invitado Fabricio Danei. Van a interpretar en la primera parte El Camino de Vida de Federico Bobina Llorio, Aire Gitano, Ojos 20 de Pablo de Sarasate, la solista en este caso Malena Garnica, y la Sinfonía Concertante Köchel 297 de Mozart. La segunda parte, Danzas Sinfónicas de Grieg. Muy bien, eso en cuanto a los conciertos de la Facultad de Derecho. La Compañía Artística Clásica del Sur nos está anunciando una Lucia di Lammermoor, nada menos, de Gaetano Donizetti, el 21 y 28 de septiembre y 5 de octubre a las 20:30 horas, el 22 y 29 de septiembre a las 18:30 horas, siempre en el Teatro Luz y Fuerza, Perú 823 de San Telmo. Es realmente un esfuerzo muy valioso en el cual tiene especial importancia la actuación del maestro Tello, César Tello, que es el director. Bueno, entre las cantantes están Mirta Rua Lichi, Marcelo Iglesias Reines, Darío Leoncini y Miguel Alberto Calea. Lucia de Lammermoor siempre es un título muy atractivo, sobre todo cuando llega a la escena de la locura. El Centro de Experimentación del Colón presenta la trilogía de obras de danza Solos Extremos, interpretados por la bailarina Luciana Croatto. Esto es, en realidad, el próximo jueves 26 de septiembre, a las 20 horas, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, Viamonte 1168. Un poco más adelante, Juventus Lírica cumple 25 años y presenta la gran fiesta de la ópera el viernes 11 y 18 de octubre, el sábado 19, siempre a las 20 horas, y el domingo 13 de octubre, 17:30 horas, volveremos sobre ello. Pero yo les hablé de Aurora, la gran ópera de Panizza, de nuestro compatriota Héctor Panizza, que sube escena en el Colón luego de 25 años. Y esto es el martes próximo, martes 24 de septiembre, a las 20 horas. Yo, desde luego, que estaré allí y les comentaré esta interesante reposición. Siempre es una ópera emotiva y admirable de contemplar. En este caso, el director musical es Ulises Maino, la dirección de escena es de Betty Gambartes, y en el reparto figura Daniela Tabernik como Aurora, Fermín Prieto como Mariano, Hernán Iturralde como Don Ignacio, Alejandro Spies como Raimundo y Santiago Martínez como Bonifacio. Muy bien, ya volveremos sobre esto. Bueno, ya no me quedan muchas noticias locales, sí internacionales. Por ejemplo, en el Real de Madrid, y estas funciones corren entre el 23 de septiembre y el 11 de octubre. Lo que va es Adriana Lecouvreur de Francesco Chilea, que se presenta, cosa curiosa, por primera vez en ese escenario, en el Teatro Real de Madrid. Bueno, digamos que entre los cantantes elegidos figura Hermonella Yao. No tengo el resto del reparto. No, la puesta en escena se debe a David McVicar. Ah, sí. Se van a alternar Hermonella Yao como Adriana y María Gresta, secundados por Elina Garancha, nada menos, como Princesa Guillón. Ella debuta en el Teatro Real. Como Mauricio Brian Judge, como Michonne Nicola Alain. Y desde luego el coro titular del Teatro Real con la dirección de nuestro compatriota José Luis Vaz. Tenemos también en el Teatro Unter den Linden, Berlín, una reposición de Simón Bocanegra, que estará dirigida por Bertrand de Billy. Y allí figura Ángela. No, perdón. El reparto no lo tenemos completo. Pero está René Pape, Lucas Salsi como Nabucco, como Ismael Iván Magri, y Ana Netrebko como Abigail, es decir, la hija de Nabucco. Esto es a partir del 17 de septiembre en Berlín. Y en Estados Unidos, en Chicago, hay un Rigoletto en que el protagonista es el notable barítono Igor Golovatenko. Vamos a una cosa, le voy a pedir, por favor, a nuestros técnicos que nos haga escuchar el aria de Zeletsky, de La Dama de Pic, de Tchaikovsky, en la voz de Igor Golovatenko. Muchas gracias desde ya, Leonardo.
Yeah.
Bien, amigos, los he puesto en contacto con la voz del barítono Igor Golovatenko, que en este momento está cantando como Rigoletto en Chicago. Y en este caso fue el aria Yeretsky de la Dama de Pic de Tchaikovsky. Ya volveremos sobre este estupendo cantar. Y como se los anuncié, vamos a hablar de María Callas. María Callas falleció en septiembre, el 16 de septiembre de 1977, decía hace 47 años. En realidad, un poco caprichosamente, si se quiere, yo he elegido el año 1951 para evocarla. Las cosas más importantes que cantó en ese año, que fue para muchos uno de los años fundamentales de su despegue. No nos olvidemos que en 1949 había cantado en Buenos Aires, en el Colón. Después siguió cantando sobre todo las óperas que formaban parte favorita de su repertorio, por ejemplo, el caso de Norma, Aída. En realidad, La Traviata va a comenzar un poco más tarde, pero forma parte también del repertorio. Y justamente el 14, 16 y 20 de enero canta La Traviata junto a Albanese y Mascherini en Florencia. Pero más importante que eso, me parece, el Trovatore de Nápoles del 27 y 30 de enero y 1 de febrero, dirigido por Tullio Serafín, nada menos que con ya como Lauri Volpi, como el tenor, ¿no es cierto? Como Manrico. El barítono es Paolo Silveri, el bajo Bertecchi y la mezzoplano Chloe Elmo. Bueno, vamos a una cosa. Vamos a escuchar estupenda versión de Dall'amor sul Lali Rose, el aria del tercer acto de la soprano, en la interpretación juvenil, pero ya muy afirmada, de María Callas. Thank you. Realmente sublime interpretación de esta aria. Después oiremos otras versiones en la cara de Davor Sulali Rose. Quizás esta sea la primera de las notables interpretaciones de un aria tan difícil y tan clave, podemos decir, en el desarrollo de la ópera. Desde luego que Lauri Volpi quedó entusiasmado, no hizo más que ponderar a su compañera de la interpretación, y los mismos elogios le llegaron después, ese mismo año, estamos hablando de febrero del 51, a María, nada menos que de Arturo Toscanini, con quien se encontró en Milán, pero que desgraciadamente los proyectos que tuvieron para hacer varias cosas, entre otras se habló de un Macbeth, fueron impedidos por la salud ya muy pobre de Toscanini. En marzo, María, marzo estamos hablando siempre de 1951, estuvo en Torino, o Turín, mejor dicho, para participar en un concierto que tuvo enorme éxito en la RAI. Y allí cantó varias áreas muy difíciles donde lució enormemente sus condiciones. Vamos a pedirle entonces a Leonardo que nos haga oír en primer lugar Je suis Titania, La Blonde de Mignot de Thomas en la voz de María Caras en ese concierto en la RAI de Turín.
Thank you.
Impresionante. La calidad de la grabación no es buena, es del año 1951 y medio, es un poco de fortuna, pero la voz de María Callas en ese momento alcanzaba niveles impresionantes. También en ese concierto que dirigió el maestro Wolf Ferrari en la ciudad de Turín, se animó María a cantar las variaciones de Proch, es decir, el aria de Torna mio bene, que puede demostrarnos claramente lo que podía hacer María en ese momento con su voz. Escuchémosla.
Thank you.
No creerse lo que hacía María con su voz en esta interpretación de las variaciones de Proj, y desde luego el público de Turín delirante, totalmente delirante. Después de esto, ella fue a Florencia y cantó por primera vez las Vísperas Sicilianas. En realidad no vamos a oír algo de esa versión, porque cuando terminó la velada, la primera velada de las Vísperas Sicilianas, el sobreintendente de la Scala, Gringelli, emocionado, se presentó a María en el camerino y le pidió, y sí, le dijo que traía en su bolsillo un magnífico contrato de vedette. Calas debía cantar, si ella quería, así de clara, Constancia del rapto de Serrallo de Mozart, Norma, y para abrir la temporada a fin de este año, el papel de Elena en Vísperas Sicilianas. Bueno, esto alegró mucho a María, que ya había rechazado cantar, había cantado alguna ida en reemplazo de Tebaldi, pero había rechazado un contrato provisorio. Quería algo firme y aquí sí que lo conseguía. Después esto se mantuvo en Florencia y siempre con el director Erich Kleiber, que nosotros recordamos muy bien por su actuación en Colón. Kleiber dirigió estas Vísperas Sicilianas y después, junto a María, Orfeo y Eurídice de Haydn. Viene bastante raro. Orfeo y Eurídice de Haydn. Esto era una ópera compuesta en 1791 y jamás representada. Desgraciadamente de eso no tenemos testimonio de grabación. Bueno, después volvió a México, donde había tenido un gran éxito el año anterior. Fue su segunda temporada en México y ahí cantó la muy célebre Aída, con un reparto notable, junto a Mario del Mónaco, la contralto mexicana Oralia Domínguez y Giuseppe Taddei, también un elenco de lujo, el que dirigiera Oliviero de Fabritis. Vamos a escuchar, tenemos un tiempo para hacer el final del segundo acto de Aída con la famosísima nota, el agudo, el contramí, que incluye María Calas, un poco como homenaje, que lo había hecho el año anterior, a Ángela Peralta, una soprano mexicana de tiempos anteriores. Escuchémoslo.
Corre el patrimonio, el esplendor de la tua corona, con carcolante toda mía. Giuroi, ebbene, a te, e i prigionieri etiopi, i tazzamolando in libertà.
Thank you.
concierto fue Aída en México 1951. Ya vimos que Grignelli le ofreció varias cosas para el año siguiente, el 52, pero al mismo tiempo la inauguración de la temporada en La Scala en el papel de Elena en Las Vísperas Sicilianas. En Florencia había dirigido Eric Kleiber, aquí iba a ser Víctor de Sabata. Y escuchemos el aria de Elena, Arrigo a Parli un core, en la estupenda interpretación de María Calas. Francisco y Josefina de Recoleta escucharon extasiados todas estas interpretaciones de María Calas en 1951, el año en que hoy la hemos evocado. En nuestra próxima audición vamos a completar los testimonios sobre Carlo Bergonzi, no ya de Verdi, sino sobre otros compositores. Esto será el miércoles próximo y comentaremos La Aurora del Colón. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
porque todo es cultura y porque somos radio.
FM Radio Cultura.com.ar.